recreo.
Seguimos en sexto y séptimo grado.
Bien, continuamos aquí, amigos, estamos en este lunes 6 de julio. Les recordamos que pueden entrar a la plataforma seguimoseducando.gov.ar. Si chequeas desde tu teléfono con datos, no te preocupes, no te va a consumir los datos, no te van a cobrar esa navegación desde tu teléfono, porque hay un acuerdo de gratuidad con los portales de educación, así que no tenés que pagar nada. Puedes navegar, volver a entrar, revisar todos los contenidos que ahí tenemos. Y trabajamos también con los cuadernillos, Julia, ¿verdad? Sí. Estamos trabajando día a día con aquellos que tengan los cuadernillos y lo quieren usar. ¿Hoy qué cuadernillo estamos usando?
El 5.
El 5, perfecto. Y si se quieren comunicar con nosotros, 25 12 0896 es el WhatsApp. Nos mandás WhatsApp y nos mandás un mensaje ahí. ¿Vamos a otra materia?
Dale.
Vamos.
Primaria. Educación sexual integral.
Monchi, recién decías que qué cuadernillo estamos trabajando. Estamos trabajando el cuadernillo 5. Esto lo van a encontrar en el cuadernillo 5, lo que vamos a ver hoy. Tiene que ver con muchas de las cosas que estuvimos hablando en estos últimos encuentros. Algo de lo que hablamos con Iris, la profe de literatura, de ciclo básico.
Sí.
Estuvimos hablando con ella, ¿te acordás? Del Día del Orgullo y de qué cuestiones tenía que tomar la escuela en relación a la ESI. También estuvimos hablando con Romina Rufato de Radio Nacional sobre violencia de género. Estuvimos viendo algo sobre abuso. ¿Sí? Bueno, estuvimos viendo varias cosas que tienen que ver con esto que vamos a trabajar hoy. También estuvimos viendo esta diferencia entre sexo-sexualidad y estuvimos trabajando en naturales y relacionado con la ESI, lo que tiene que ver con la reproducción, que vimos que en los seres humanos la sexualidad va mucho más allá que solo con el fin de la reproducción.
Sin duda.
Y todo esto lo vamos a relacionar hoy con derechos.
Bien.
¿Sí? Vamos a pensar que los derechos son los que... Hay derechos que nos corresponden por el solo hecho de ser personas, ¿no? Estamos, y trabajamos a principio de... A principio de año, te iba a decir, pero sí.
Cuando uno, cuando, perdón por la cosa, ¿no? Pero cuando uno habla de derecho es como... ¿Qué sería tener derecho a...? Es como tener acceso a...
Sí, puede ser el derecho, por ejemplo, a expresar ideas, a juntarse o a recibir asistencia médica o recibir educación.
Todas esas
cosas viendo el derecho a votar.
Todas esas cosas me corresponden por el solo hecho de...
Sí. También tenemos derecho a no ser discriminados, discriminadas, a no recibir violencia, ¿no? Como... Tenemos derecho a que nos habilitan un montón de cosas y también a la posibilidad de negarnos a otras.
Bien.
¿Sí? Entonces digo, como que nos abre como un abanico de posibilidades.
Claro.
Y hemos visto también, ¿te acordás cuando estuvimos trabajando algo sobre la ONU? Habíamos visto los derechos humanos. Volvemos, el derecho a tener una identidad, de tener un nombre, de que nos reconozcan con la identidad que nosotros nos identificamos, queremos. El derecho a una alimentación, a una vivienda digna, a la educación.
A la salud.
A la salud. Sí, hay un montón de cosas que tienen que ver con los derechos humanos. Y particularmente para que esos derechos se hagan, digo, como que se encarnen, tienen que haber leyes que... Que los ordenen, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, veíamos el otro día entonces, hoy, y el otro día también estuvimos trabajando sobre la ley Sáenz Peña.
Sí.
La ley Sáenz Peña, la que da el derecho al voto universal, masculino, bueno, ¿sí?
Sí, sí.
Cuando estuvimos viendo el voto femenino y la participación, bueno, una ley que, ¿sí? Entonces, hay leyes que son las que llevan adelante esos derechos, que los protegen y que son las que marcan y que es importante que las podamos conocer, porque es la forma también que tenemos para poder defenderlas y saber qué nos corresponde, ¿no? Como sí, qué cosas son las que tenemos el derecho a recibir. Claro. ¿Sí? Digo, porque si nosotros no sabemos que tenemos derecho, por ejemplo, a tener educación gratuita y que aparte estamos obligados a asistir a la escuela, bueno, tal vez no vamos a la escuela y no sabemos. ¿Sí? Digo, como hay cosas que es importante que las sepamos.
Sin duda.
Y dentro de esos derechos están los derechos sexuales y reproductivos.
Sí.
¿Sí? O sea, que tenemos. Y hay un montón de leyes que también se fueron haciendo y que veíamos el otro día como. En estos últimos años, estas últimas décadas, como cambiaron un montón de cuestiones, se sancionaron un montón de leyes, y que esas leyes que se sancionaron también fueron modificando tal vez nuestra forma de relacionarnos y nuestra forma de pensar, el mundo que nos rodea, la forma de vincularnos, ¿sí? O como la forma de comunicar también, ¿no?
Claro.
Por eso hoy lo traemos un poco acá. Por ejemplo, la ley de educación sexual integral, ¿no?
Sí.
El derecho a recibir educación y información confiable, segura, eso surge a partir, digo, como está avalado a partir de la ESI.
Claro.
¿Sí? Después habíamos hablado de la identidad de género, que nos puedan reconocer como nosotros, como queremos.
Claro.
¿Sí? Y que nuestro género no está determinado por nuestra genitalidad.
Claro.
Y que eso aparte, digo, como nos da el derecho a tener el DNI con la identidad que nosotros queremos, ¿sí?
Sí.
Y eso no va a importar la edad, ni la nacionalidad, digo, bueno, ni nuestro color de piel, digo, no todas las cuestiones que veíamos que siempre fueron foco de discriminación. Bueno, tenemos derecho a no ser discriminados, ¿sí?
Claro.
Y a reconocernos con la identidad que queremos.
Sí, sí.
Después, en relación a la salud sexual y reproductiva, también tenemos que, digo, nos tienen que dar información clara, nos tienen que poder orientar de manera adecuada. Y eso también no va a importar, digo, la edad. Podemos ir a un centro de salud y recibir información sobre cómo, si queremos tener relaciones sexuales, cómo podemos cuidarnos, cómo podemos protegernos. Nos tienen que también brindar anticonceptivos de forma gratuita, nos tienen que repartir preservativos de forma gratuita cuando vamos a un centro de salud. Insistimos que no importa la edad, o sea, porque a veces eso genera como cierta rispidez, pero por ley, o sea, cualquier persona que vaya y que quiera y que pida que le den preservativos o anticonceptivos,
claro,
tiene derecho a que.
No importa la edad que tenga, si no. Obviamente estamos hablando de menores de edad. Obviamente
sí.
Chicas.
Después, las personas que decían ser madres, quedar embarazadas y están todavía cursando, están todavía en la escuela secundaria, tienen derecho a seguir estudiando.
Claro.
O sea, parece como tal vez una obviedad, pero no lo es, porque por mucho tiempo se discriminó a las adolescentes que estaban embarazadas. Y hay una ley que es el derecho de las adolescentes embarazadas, adolescentes que son mamás o papás, a continuar estudiando. Y ahí hay una contraparte, no es que solo tiene el derecho a poder hacerlo, sino que el Estado tiene que garantizar esas condiciones para que lo pueda hacer.
Claro.
¿Sí? O como que ahí atrás, como hablamos cuando hablamos de los derechos de la niña, niño, adolescente, bueno, no solo que tenemos derecho a un montón de cosas, sino que eso se tiene que cumplir. O sea, que tiene que haber un Estado que lo cumpla. ¿Sí? Porque yo puedo decir, bueno, sí, tengo derecho a tener educación. Pero si no hay escuelas que brinden esa educación, bueno, hay un derecho que no se está cumpliendo.
Claro.
¿Sí? Entonces, como que ahí es importante ver que hay, bueno, una doble parte. ¿Sí? La obligación del Estado y que otorgas todos esos derechos.
Claro.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Bueno, también el derecho a poder elegir, digo, eso, si queremos o no ser madres y por eso poder tomar esos anticonceptivos. Ya hemos visto esto de la posibilidad de elegir, ¿no?
Sí.
Bueno, vamos a. ¿Sabes qué? Una cosa que me parecía que está bueno relacionar con el capítulo que vimos hoy, porque sí. Dijimos, ¿qué escuchamos?
Ah, es una manera de decir, yo también digo, a ver.
Bueno, escuchamos hoy sobre Belgrano y hablaba sí. Que Belgrano tenía una enfermedad que sí. Había sido a partir de transmisión sexual.
Sí.
Bueno, ahí digo, es muy probable que Belgrano no haya tenido la información adecuada. Claro. Y acá es por eso es fundamental, insistimos, la ESI, conocer uh-huh. Cómo nos tenemos que cuidar, cuáles son los métodos anticonceptivos, de qué manera evitar las enfermedades de transmisión sexual. Es algo que es un derecho de todas y todos los claro. Chicos y chicas. Así que por eso vamos a seguir compartiendo y construyendo estos espacios en las escuelas, en la radio, en los medios de comunicación, para que esto llegue a todas y todos y que podamos evitar esas enfermedades que... A veces, por ejemplo, pueden ser asintomáticas, o tal vez no nos damos cuenta que la tenemos, hay que hacerse estudios, digo, como hay un montón de cuestiones que, bueno, y que aparte el sistema de salud después tiene que garantizar
claro.
Que se puedan tratar, ¿no?
Sí.
Y no ser discriminadas ni discriminados por tener alguna enfermedad de transmisión sexual, eso también es importante, porque por mucho tiempo se discriminó a las personas que a veces tenían alguna enfermedad de transmisión sexual. ¿De qué manera? Por ejemplo, no dejándole estar en una escuela o no dándole claro. un puesto de trabajo.
Claro.
Y se hicieron leyes para ir en contra de esa discriminación también. O sea, como que por eso es importante conocer desde nuestra Constitución hasta las últimas leyes que se fueron sancionando para hacer valer nuestros derechos.
Sí, sí. Sí, claramente. Sí, es como el marco de la realidad donde estamos parados. Las leyes... nos dan herramientas para nuestra calidad de vida.
Sí, y me parece que está bueno, si ahora pensando los de ciencias sociales también, ¿no? Digo, bueno, ver cuáles son las leyes que existen y que existieron en otros momentos para también poder pensar un poco y entender a las personas, las sociedades, los tiempos, los momentos, como poder, estábamos viendo antes lo de la ley Sáenz Peña. Bueno, ¿cómo se votaba antes? ¿Qué pasaba? ¿Y qué tenía que ver eso con la sociedad de ese momento? ¿Y por qué ahora hablamos de femicidios y no hablamos de crímenes pasionales? Bueno, porque también hubo todo un proceso, hubo luchas, hubo organización y hubo leyes que vinieron a cambiar un poco esos relatos, esa forma de pensar y construir subjetividades y formas de entender el mundo que nos rodea.
Claro. Claramente, sí. Y es un órgano vivo, porque permanentemente se van legislando nuevas leyes, se va readaptando, los requerimientos de la sociedad se ven ahí, se tienen que ver reflejados en el poder legislativo de que se traten las necesidades en este caso de los niños y niñas, ¿no? Pero que ha habido legislación, ha habido códigos nuevos en estos últimos años, súper interesantes. O sea, las leyes están. Ahora hay que aplicarlas.
Sí, hay que conocerlas.
Conocerlas sí. y hacer valer nuestro derecho.
Sí.
Bien, Julia, ¿cambiamos de materia?
Dale, pasamos.
Vamos.
Primaria. Ciencias naturales.
Bueno, les decía lo que estamos trabajando con el cuadernillo 5... En el cuadernillo 5, naturales, había como dos grandes temas, ¿no? Estaba por un lado todo lo que tenía que ver con reproducción, que lo estuvimos trabajando y que íbamos a continuar trabajándolo. Y otro de los temas es el planeta Marte.
Sí.
Hoy vamos a seguir con reproducción. ¿Te acuerdas, Monchi, que hemos visto? Estuvimos trabajando sobre el sistema genital, sí. Estuvimos viendo reproducción de los seres vivos en general, después... Fuimos a los seres humanos en particular, entender que es reproducción sexual, que hay fecundación, que la fecundación, la verdad es que era la unión de las gametas, de las células sexuales, y que tenían que ser una célula sexual, un espermatozoide, con un óvulo. Y que si ese óvulo era fecundado por ese espermatozoide, y al cabo de... 14 días aproximadamente se alojaba en el útero, se empezaba a desarrollar el embrión y que si seguía desarrollándose iba a terminar siendo un feto y finalmente después del parto, el bebé, ¿no? Hemos visto como
sí.
Todo eso lo estuvimos trabajando. Uh-huh. Bueno, vamos a ver hoy cómo qué pasa. La cigota. ¿Te acordás de la cigota? ¿Qué era?
¿Qué era la cigota?
Era el principio, ¿no? Cuando se une el óvulo con el espermatozoide, uh-huh. Se forma una cigota.
Ajá.
Y la cigota se empieza a subdividir, se empieza a multiplicar, a hacer cada vez más células.
Claro, una efervescencia de células.
Sí. Y que todas esas células van a tener una información genética, ¿sí? Que resulta de la combinación de la información genética de los progenitores, ¿sí?
Claro.
Que va a estar cargada en el espermatozoide y en el óvulo, ¿sí?
Claro.
Bueno, y ahí, digo, por eso se habla como, bueno, de la herencia genética que hay y podemos encontrar rasgos comunes entre los progenitores, hijos, hijas, ¿sí? Cuando se produce esa fecundación, decíamos que después las trompas de Falopio, al cabo de un tiempo, desprenden esa cigota y se termina alojando en el útero.
Tome tranquila, profe, aquí estamos.
Gracias.
Escuchando atentamente lo que estás contando, que es súper interesante.
Bueno, de esas células que se van multiplicando, algunas van a ser el embrión y otras van a ser la placenta. La placenta es donde se va a desarrollar ese embrión, donde va a recibir el alimento que va a necesitar para seguir creciendo.
Claro.
¿Sabes que hay momentos, en algunos casos, en los que esa cigota se va a dividir? O sea, como que se va a dividir en dos y va a generarse dos embriones.
De la misma cigota. De uno solo se abre hacia...
De un óvulo y un espermatozoide. O sea, un óvulo fecundado por un espermatozoide solo, se van a armar dos.
Bien.
¿Qué crees que puede llegar a pasar en ese caso?
Y ahí aparecen, bueno, lo que se conocen como mellizos o gemelos.
Los mellizos, ¿no? Los gemelos.
Ah, ¿son gemelos?
Porque van a tener la misma, si es un solo óvulo y un solo espermatozoide, van a ser gemelos porque van a tener la misma información genética. Sí, van a ser del mismo óvulo y del mismo espermatozoide.
Ok.
¿Sí?
Bien, perfecto.
Los mellizos van a ser cuando, en algunos casos, ¿te acuerdas que hemos visto también el periodo menstrual, ¿no? Que tenía distintos momentos. Un momento era el de la ovulación.
Sí.
Que en la ovulación, ¿cuántos óvulos se desprendían por periodo?
Todos, ¿no?
Uno.
Ah, ¿cómo? En la ovulación, perdón.
O sea, ciclo menstrual había uno solo.
Entendí
bueno.
La menstruación, ahí se perdía todo, se iba todo.
Igual es ese solo, o sea, por periodo hay un óvulo que es el que está, como cuando está preparado, es el que se libera, quedan las trompas Falopio, si no es fecundado, se termina deshaciendo y liberando la menstruación.
Sí, claro.
Bueno, desechando la menstruación. Pero hay casos en los que en la ovulación pueden desprenderse dos óvulos.
Ajá.
Y esos dos óvulos pueden llegar a ser fecundados. Y en el caso de que esos dos óvulos sean fecundados, ahí sí va a haber mellizos.
Y cuando vienen, tengo un amigo que tiene tres.
Bueno, puede ser que haya desprendido.
Más allá de toda apreciación, ¿qué puede haber pasado?
Y tres óvulos.
¿Tres óvulos?
Sí. Son trillizos, pero no son idénticos.
No son idénticos.
No, bueno, entonces hubo tres óvulos.
Tres óvulos.
Fecundados, ¿sí?
O sea que en serían tres óvulos con tres espermatozoides.
A partir del mismo óvulo, el mismo espermatozoide, que la cigota se dividió en dos y se empezaron a desarrollar dos embriones.
Claro. Bueno, ¿sí? Pero todo eso pasa dentro del útero. Puede ser dos, tres.
Sí. Bueno, pero ¿sabes qué? Y también relacionado con las leyes. Existe la fertilización asistida.
Ajá.
La fertilización asistida es cuando se toman células sexuales, se toman óvulos y espermatozoides y se fecundan por fuera del cuerpo de la persona gestante.
Bien.
Se dice que es in vitro, porque se hace en vidrio, se hace como en laboratorio.
Ajá.
Y después esos... ese óvulo fecundado
sí.
se implanta en el útero. Ajá. Esperando que prenda en el útero claro. y que se pueda desarrollar.
Y se puede poner más de uno ahí.
Sí. Por eso, digo, hubo muchos casos en cuando todavía la tecnología no estaba, la tecnología en relación a la fertilización sí. no estaba tan desarrollada, en la que en estos casos terminaban teniendo embarazos múltiples, digo, como,
claro.
Bueno, cuatrillizos, claro. quintillizos, digo, como, ahora eso como que se empezó a bajar esa tasa, digo, porque claro. se especializó más y se desarrolló más la tecnología en relación a eso. ¿Y por qué lo relacionaba con lo de las leyes? Bueno, porque también está la ley de fertilización, digo, como que también claro. tenemos el derecho a poder recibir esos tipos de tratamientos. Son tratamientos muy costosos, que llevan tiempo, entonces quedaban solamente, solo las personas que lo podían pagar lo hacían, quedaba como algo muy exclusivo.
Sí, claramente.
Bueno, por eso se sancionó esa ley que también garantiza que las obras sociales y que el Estado tiene que garantizar la posibilidad de la fertilización asistida. Un comentario más. Volvemos a recordar que hay que protegerse, que hay que elegir cuándo queremos. Que es algo elegido, deseado, el hecho del embarazo. Y que si no queremos quedar embarazadas, no queremos ser madres, padres, que tenemos que cuidarnos, que tenemos que usar métodos anticonceptivos y que el preservativo, pero que es el único que nos protege también de las enfermedades de transmisión sexual.
Uh-huh.
Y que, la Fundación Huésped, la Fundación Huésped, uh-huh. Es una fundación que trabaja con el sistema de salud, con todo lo que, con el aparato de salud, y que busca esto de cómo generar como conciencia en cómo nos tenemos que cuidar y en cómo tenemos que protegernos a la hora de tener relaciones sexuales y que no tenemos que ser discriminadas ni discriminados por ese tipo de enfermedades sexuales. Entonces, un comentario, el preservativo, entonces, para cualquier relación. Y si no, por ejemplo, si estamos haciendo sexo oral, sexo anal, uh-huh. también está el campo uh-huh. de látex, que es el preservativo. Eso lo van a encontrar en la página de Fundación Huésped.
Uh-huh.
Se usa el mismo preservativo y se le corta la argollita al principio
uh-huh.
y se puede usar el campo de látex para otro tipo de relaciones sexuales. Claro. Porque si no, parece que siempre estamos hablando solo claro. de un ámbito.
Bueno, gracias, Julia. Es increíble porque es generar conciencia y es difícil porque es algo que recién llega y tiene que instalarse y ayudar porque es generar conciencia.
Sí.
El saber va a hacer que tengas una sexualidad saludable.
Sí.
Una vida saludable.
Segura.
¿Verdad?
Sí.
Bien, tocó el recreo, ya nos tenemos que ir y nos vamos con un tema no tan distintos. Un tema de sumo ahí siempre, Tomás, ahí el hilo fino siempre hilvanando todas las cosas que tienen que ver aquí en el programa. Un disco del rock nacional emblemático, súper emblemático, Sumo, After Chabón se llamaba el disco, no tan distinto es el tema. Gracias Diego, gracias Tomás, gracias Facundo, gracias profe,
gracias
Julia. Buena semana, ahí la vamos arrancando.
Sí.
Bueno, hasta mañana, que tengan muy buen día. Chau, chau.
slipping away slips away so fast. I always thought that it would last, and it would last. And look into your book of rules and tell me what you see. Am I all that different? Are you just the same as me?